Ya después de han sido semanas, luego has tenido tu Dakar particular aquí con los medios, ¿eh?
Sí, bueno, pero encantada del recibimiento que he tenido por parte de todos y de contar toda la experiencia que ha sido, ojo, desde el primer minuto, increíble.
Madre mía, te esperaba, yo no sé si te... porque por supuesto, todo el mundo se prepara físicamente a tope, pero yo creo que no hay dos Dakares diferentes y que desde luego esto se ha visto reflejado también este año para ti.
Sí, bueno, este Dakar al final nos lo pintaron desde el principio que iba a ser complicado, Marco, la primera semana yo decía, ojo a la segunda,
o sea,
también.
Pues avisa y ahora se va, ¿no?
Sí.
¿Os la he liado?
Sí, y la verdad que se ha cumplido la expectativa. Hubo un momento en el Dakar que empecé a decir, ya, me voy de vacaciones a una playa de piedras, porque estoy de arena hasta arriba. Estuve, pues sí, nos metieron muchísima arena de la primera semana. Bueno, ha sido un Dakar muy completo, la verdad que sí.
¿Sabe mejor después de que todo el mundo ha reconocido, primero, que ha sido el Dakar más duro de los celebrados en Sudamérica y uno de los más duros también de la historia?
Hombre, sabe muchísimo mejor y además, pues con todas las dificultades que ha habido, pues aún más, ¿no? Y saber superar todas las situaciones, el equipo pues también. Yo creo que ha sido un trabajo increíble por parte de todos, casi sin tiempo de arreglar porque llegábamos por minutos y la verdad que, bueno, que para mí ha sido... increíble llegar y pilotos me decían, yo ya pensaba que no llegabas hoy, pero claro, llegaba. Y así todos los días.
Porque ahora estás aquí, pero todo esto tiene un principio en el que después, cuando vienes del Dakar del año pasado, se empieza a trabajar ya. ¿Cuándo comenzáis? Y yo aquí os pregunto a los dos, Jorge, Javier, por parte de Grupo Antolín y por parte de Mitsubishi, a organizar el Dakar del 2018.
Pues yo creo que le estoy dando el coñazo ya, o sea que...
Hombre, yo creo que...
Te ha preguntado por el de 2018, el de 2019...
Referenciar Javier también.
El de 2018 ya está finiquitado. No, bueno, pues hay que empezar a pensar qué hacemos el año que viene, ¿no? Porque han sido dos Dakares de un éxito absoluto, apabullante... Y bueno, pues hay que seguir alimentando a los medios y seguir pues construyendo la leyenda, ¿no? Que está haciendo esta chica, que es espectacular, ¿no? Con lo cual vamos estamos ya empezando.
Bueno, el reloj del director tiene vida propia.
Vamos a empezar ya a sentarnos y a hablar, ¿no? Y a ver qué proyecto formamos este año. Que seguro que lo sacamos adelante, por lo menos vamos a luchar y a pelearlo entre todos y a ver qué tal.
Bueno, hablamos 2018 porque al final todo esto tiene un comienzo y son muchos meses para poder conseguir estar en un Dakar, no es nada fácil.
No, sin duda no lo es y yo creo que esto de nuevo fortalece más el mérito que tiene Cristina y el proyecto que ha sacado adelante Cristina en esta ocasión por segunda oportunidad en el Dakar. Para nosotros, desde luego, para la compañía, es un proyecto que iniciamos hace 2 años, un proyecto en el que desde el primer momento hemos visto muchas similitudes de la historia de Cristina, burgalesa también, como es el origen del grupo Antolín, una persona además que se ha apoyado mucho en su familia y la verdad es que creo que también hay que reconocer el papel que tiene su familia. Grupo Antolín también es una empresa familiar, por lo tanto, bueno, digamos que desde el primer momento ha habido muchas puntos en común y bueno, y luego por otro lado, evidentemente, cada año que pasa, Cristina se va convirtiendo en y bueno, yo me voy a permitir el lujo de decirlo, pero en alguna oportunidad lo he hablado con Jorge, yo creo que Cristina es un pepino. Sinceramente, Cristina creo que tiene todo para ser un proyecto deportivo brutal, lo es, y evidentemente pues es una joven con talento, con pasión. Bueno, pues la verdad es que es una gozada poder acompañarla y poderla apoyar, ¿no? Bueno, pues el 2019 pues veremos, evidentemente. Los resultados han sido muy satisfactorios. De nuevo, insisto, creo que la experiencia ha sido muy positiva. Y bueno, y deseando estamos sentarnos de nuevo con ella y con su equipo para que nos cuenten cuáles son los planes. Yo creo que ahí también, y ahí lanzo un dardito a mi amigo Javier, creo que el apoyo de las marcas también va a ser muy importante. Creo que Cristina ahora mismo está en un momento en el que necesita continuar con el apoyo de las marcas como ha venido haciendo Mitsubishi, pero quién sabe, a lo mejor ya con otras cotas mayores, ¿no? Y bueno, nosotros estaremos, siempre que podamos, estaremos apoyando a Cristina. La idea es apoyar a Cristina como piloto y apoyar a Cristina como persona, ¿no? Y creo que al final es lo más importante.
Una pregunta, Jorge. Independientemente de que sabéis que el logotipo vuestro, gracias a ella, la actuación deportiva durante 2 años, ha dado la vuelta al mundo, se la ha reconocido. El día a día ahí en la empresa, aparte de tú que eres profesional del tema, ¿hablabais de ella? ¿Lo comentabais? ¿Se comenta?
Sí, bueno, la verdad es que el parte del proyecto, de la preparación del proyecto que hemos tenido en esta edición con Cristina, hemos tratado de involucrar mucho a nivel interno a todos los colaboradores. La compañía tiene 26.000 colaboradores repartidos en 26 países a día de hoy, y desde el primer momento hemos tratado de hacer de todos los colaboradores, de todos los empleados del Grupo Antolín, nuestro el proyecto de Cristina. Hemos hecho reportajes, Cristina ha estado visitando plantas de la compañía en Burgos, nos ha estado también grabando vídeos desde el Dakar que nosotros emitíamos en los canales internos de la compañía. Bueno, hemos llevado a cabo, yo creo, muchas iniciativas. Hemos tenido la oportunidad de nuestra gente de Marruecos, de la planta que tenemos en Tánger, de estar con Cristina cuando estuvo practicando en dunas. Un equipo de la planta de Tánger se desplazó hasta el punto donde estaban también con Mónica y tuvieron la oportunidad de vivir en primera persona la experiencia de cómo entrenaba Cristina el Dakar, las dunas para el Dakar. Hicimos una actividad también con los empleados de la planta de Brasil, aprovechando que regresábamos de recibir a Cris en Córdoba, en Argentina. Con posterioridad fuimos a Brasil, a las plantas de Sao Paulo, y allí también llevamos a cabo una acción con los empleados. Bueno, al final, evidentemente, lo importante, tú lo has dicho, es que la marca tenga presencia, pero yo creo que es más importante hacer tuyo el proyecto, ¿no? Y que los empleados se sientan identificados con Cristina, que ya lo están por el hecho que os decía antes de que es burgalesa y por lo tanto hay un efecto sede importante en ese sentido, pero creo que además el hecho de que vean en el día a día también la evolución que ha tenido Cristina y esos puntos en común que nos hablábamos antes, creo que es muy positivo, ¿no? Y bueno, y espero que el resultado de este año, pues en ese sentido también la gente a nivel interno lo haya disfrutado, ¿no?
Porque de alguna forma el patrocinar, ¿no?, a pilotos, a equipos, para las marcas es algo rentable. No tanto a veces dices a nivel de repercusión, pero también de cara a la motivación que genera en el empleado de esa compañía. También es importante, ¿no?
Bueno, en este caso, en Mitsubishi España somos un poquito menos que en Antolín, somos 40 personas únicamente. Pero aún así, el grado de involucración con Cristina ha sido espectacular. Lo lleva siendo, ¿no?, desde el principio de nuestra relación con ella, ¿no? Con lo cual, había que ver el grupo de WhatsApp de la compañía por las noches, ¿no? Diciéndonos, ya he llegado, quedan 20 kilómetros, no, quedan 40, no hay señal, no dicen nada. Bueno, era un auténtico estrés, ¿no? Con lo cual, estamos muy contentos, ¿no?, de haber conseguido el haber metido, ¿no?, así a Cristina entre nosotros, ¿no?, en la filosofía, ¿no?, también de Mitsubishi, y el que nos ayude también a construir también, a seguir construyendo una historia que es increíble, ¿no?, que es la del Montero, ¿no?, que es un coche que prácticamente de serie ha conseguido, pues, llegar por segunda vez consecutiva a la línea de meta del Dakar, gracias, por supuesto, también a Cristina, eso no hay ninguna duda, ¿no?
Cristina, cuenta a la gente, ¿cuántos días realmente estuviste, ya no solo sin dormir, sino sin poder prácticamente comer? Pues estuvisteis a base de muy pocos alimentos, plátano y
plátano y agua. No, sí, y bueno, sin ducharme y sin comer y sin nada. Realmente 0 horas, 4 días. Del cuarto al quinto ya dormimos una
cuatro
hora.
4 días enteros en
dormir. Te lo juro, sí. Y es que puede parecer broma, pero es que es verdad. Y sin ducharme, que me subí al coche y me decía mi hermano, joder. Creo que... No, es que además...
Olías a choto.
Dormir si quieres no duerma.
Claro,
pero no.
Yo ya me había hecho a mi olor y no era consciente. Y subí al coche, ya del cuarto al quinto día con Gaby, y empieza mi hermano, ¿pero esto qué es? Iros a la ducha ahora mismo y teníamos nada, una hora para dormir o así. Me duché, me arreglé el pelo, porque claro, el pelo, imaginaros lo que era eso. Una
maraña.
No sé, era una rasta.
Yo no me lo imagino, Cris, yo con el pelo no llego.
Pues muy mal. Pues muy malo. La verdad que si me pasa aquí, no lo aguantaría. Lo aguanté porque es el Dakar.
Madre mía. Impresionante. Y luego decías, encima, durante esos 4 días en los que dormiste cero, os alimentabais de plátanos y agua, porque tampoco había mucho tiempo ni para encontrar alimentos ni para mucho más.
Claro.
Llegar al límite.
Pues el momento nos daban alimento, mis padres me lanzaban por la ventanilla como kits de supervivencia hechos por ellos, que eran galletas Oreo, lo que encontraba en gasolineras, y mucha bebida energética y botecitos del Decathlon también de energéticos, y vamos, ya decía Gallo, dame un mojito esos de gel, que también daba energía o no sé qué, la puerta llena de bebida, o sea, era eso. Incluso el último día, que estaba Óscar también cansado, nos lo encontramos durmiendo en medio del tramo, y me dice, ¿no tendrás algo para darme para que pueda aguantar? Y ahí le di también a él, digo, toma, esto va fenomenal.
Porque en esos momentos, Cris, sobre todo detrás del camión, con tantas horas sin dormir, yo no sé si hay momentos en los que se te aparecen ahí las cosas y empiezas a imaginar si da para eso,
es,
¿no?
Que ha sido, a ver, yo he tenido experiencias paranormales y entre ellas, Gaby también, bueno, Gaby un día me ha empezado a hablar en catalán, yo diciendo, pero ya se ha vuelto aquí. Y nada, la verdad que también de repente estábamos por un río de piedras y muy roto y súper cansado todo, ya llevamos días sin dormir, y me decía, coge la rotonda y la primera salida, y yo, Gaby, la rotonda era un río de arena, eran cosas de ese estilo, ¿no? Y yo empecé a ver, en vez de panorámico, como muy en círculo, como que te estás durmiendo, claro, como en tubo, y se me iba cerrando la imagen y yo veía como cosas andando hacia la pista y hacía el gesto de esquivar. Y
¿seguro que tomaba gel o tomabas otra cosa?
Ya no sé lo que me daban, pero yo bebía todo. Y nada, la verdad que veía cosas andar y me iban a la pista y al final eran cosas estáticas, árboles, estacas, vallas. Era, o sea, en un momento era como, qué miedo, pero luego nos reíamos.
Entiendo, fíjate, Grija, a mí me pasó lo mismo. Torcí a la derecha y la curva a la izquierda cuando había tomado en 3 horas 8 bebidas energéticas.
Igual era de eso.
Y es que la sensación, yo creo que... Pero en esos momentos en los que realmente has pasado por todo lo que pasaste durante esos días, venías de antes, además, de haber tenido esa primera dificultad con el accidente, y que a raíz de ahí, pues bueno, las cosas se complicaron, pero luego el Dakar te va poniendo en su sitio. Conseguiste superarlo, con, por supuesto, el apoyo de todo el equipo también. Lo que hicisteis vosotros, que fue desde luego de un mérito enorme, porque a nivel psicológico no es nada fácil ir recuperando día a día de situaciones adversas que te vas encontrando a partir del accidente, pero luego vinieron muchísimas más cosas.
Sí, bueno, la etapa 1, además, tuve pues ese problema, porque fueron un cúmulo de situaciones que al final son los desenlaces estos tan malos o tan buenos, que ahora os contaré por qué buenos. Malo porque esa etapa hubo un problema para varios pilotos, entre ellos Isidre, con waypoints que nos saltaban más tarde, y entonces justo el peligro 3 venía detrás de un waypoint y esa duna no me la leyó Gaby como peligro 3, yo iba pues a fondo, iba pasada, pasó esto el waypoint, justo iba detrás de un coche que se me queda arriba, y al quedarse arriba, claro, la opción que tienes es o pegarte contra el coche o atropellar a un grupo de personas que estaba aquí a mi izquierda un poco más metido, o pasar por el medio, y justo pasé, crucé el coche y saltó con la mala suerte que cayó pues de un poco de morro. Y
si no hay nadie, no vuelcas, eso lo tengo clarísimo.
Es que pasaron tantas cosas que ya no sé si quitas si no a la gente o quitas al coche.
No,
o
si no está ninguno de los dos, habías pasado seguro.
No lo sé. Y luego eso, que iba pasada, y realmente tuvimos mucha suerte, primero porque era peligro 3. ¿Por qué? Porque el coche resbaló más que golpear, la duna estaba muy blandita. Y también tuve suerte porque salí en New York Times y los patrocinadores quedaron muy contentos.
No, New York Times, no, esa foto ha dado la vuelta al mundo. Sí, o sea, Mitsubishi, bueno, eso ha dado la...
Y ha abierto programas de televisión.
Sí, sí. Bueno, y ahora está en el recordatorio de la web de la oficial de la carrera, sale viral. Continuamente, es viral. Pues y es mira. Una foto viral.
Así que, bueno, y también la parte positiva que yo saco deportivamente es que el Dakar te pone en tu sitio en el minuto 0... ahí me vi yo, digo, fuera nervios, fuera todo, que esto es el Dakar y quedan 14 días. Y lo bueno es que yo en el momento en que caigo de pie no sabía hasta qué punto estaba dañado el coche. Cuando llego al final y veo a la gente normal, sin mirarme, digo, el coche está bien. Porque claro, si está roto, te empiezan a mirar en plan, vale, está destrozado. Y tuve suerte y la verdad que luego los mecánicos, vamos, hicieron un trabajo brutal.
¿Vosotros sois conscientes en el coche, Cristina, cuando realmente queda tan poquito tiempo, tienes que llegar? ¿Y sabes que vas al límite?
De tiempo, dices,
sí,
que no voy a llegar, ¿no? Sí lo piensas, pero nunca te das por vencido. O sea, por muy mal que veas la situación de queda una hora y te quedan 300 kilómetros. Es que nunca, y en eso Gaby y yo sí que la verdad que hemos hecho un trabajo los dos muy, muy fuerte, porque cuando yo estaba bajo, él me subía, y cuando él estaba un poco más bajo, yo le subía. Y la verdad que nunca nos dimos por vencidos. Es que ni sabiendo que estábamos fuera, podíamos decir que no. Llegábamos hasta el final y pasase.
Mónica, trabajo de copiloto. Tú sabes bien por lo que está contando Cristina, lo que ha pasado también en Gaby como copiloto, y las veces que habrás echado de menos estar ahí para decirle, tú que conoces muy bien también a Cristina, es decir, ¿qué trabajo más importante el que hacéis en todos los sentidos?
Sí, bueno, a ver, yo como muy friki del Dakar desde hace mucho tiempo, como han estado comentando antes, estaba todo el día enganchada a los tiempos, a ver si llegaban, a las motos, que también soy muy, muy aficionada. Y en cuanto a la labor de Gaby como copiloto y psicólogo, es muy importante, pero también la función de Cristina de ayudar a Gaby es recíproca, vamos. Entonces, bueno, me considero una persona muy positiva y activa, pero que obviamente si cuando vea el Dakar y haya situaciones tan complicadas, tendremos que tirar de la mano de al lado siempre y motivarnos mutuamente.
Oye, me encantaría veros en un Dakar juntas, ¿eh? Ojalá, Dakar 100% femenino.
Sí, a mí me encantaría también.
En un Mitsubishi, ¿no?
En la habéis hecho muy bien también.
Yo creo, vamos, que sería la combinación perfecta, ¿no?
Sí, porque...
No sé qué puede pasar, ¿eh? Porque nos llevamos demasiado bien. En plan, vamos, iríamos de fiesta. Pero sin bocina, por favor, que no es broma, es broma.
A nivel marca, con lo duro que ha sido y lo complicado que ha estado todo, tendréis que estar contentos.
Por supuesto que estamos contentos.
Porque yo no sé si sabes, Cristina lo conocerá, había otro señor con un Montero, peruano, boliviano.
Sí, de Mitsubishi, Perú, creo.
Acabó y le han destrozado el coche para cargarse un Montero, fíjate lo que han tenido que hacer. Lo subieron al remolque, camino de su casa, llegaron a un túnel y el señor de la Laguna no calculó y lo ha... Y lo he visto en el vídeo, arranca el techo de
Es que es la única manera de acabar.
De cargarse un Montero.
Todavía están buscando.
El producto es bueno.
Si es que tiene que llegar allí Casal y eso no pasaría.
No era una grúa de Casal.
lo que sí quería un poco añadir respecto a la repercusión que ha tenido, ¿no?, Cristina, que salvo Carlos Sainz, ¿no?, que al final es el que ha ganado, sin duda ha sido el piloto o la piloto española.
Sí, que ahora
más repercusión ha tenido.
Sí, ya no son cargo público, son carga pública.
Sí.
Pues yo creo que al final, Javier, eso también para la marca, indudablemente, que es un valor añadido.
Estamos convencidos, es que Cristina, su popularidad es un tiro, ¿no?, como ha dicho Jorge, ¿no?, y es espectacular, ¿no? Entonces, da igual que pilotos españoles se queden por encima de ella, ¿no?, en este caso, ¿no?, como ha ocurrido. Ella va a tener siempre mucho más tirón que ellos.
Sí, mira, el baremo es la gente que no es de este mundo. Es decir, cuando bajas a la frutería...
Aclara eso,
a la...
Ángel.
No, entendámonos, la gente que a lo mejor no está muy metida en las carreras. Y entonces llegas al supermercado y saben que estás... Y te hablan, joder, Dakar, oye, ¿y la chica esa está todos los días? Sí, la chica esa sigue. Joder, con la chica esa. Y era la chica esa. Gente que no sabe ni cómo se llama Carlos Sainz. Dice, sí, ese es el Sainz. O sea, que no está en nuestro mundo. Se fijaban más en eso. Referimos al mundo deportivo, Jorge.
No, pero que es cierto, yo eso es verdad, que dice, oye, la compañera de la radio que está corriendo el Dakar, y compañera de radio, no, es piloto, campeona de...
Exacto.
Bueno, sí,
la chica, aquí decíamos la que era la gente, porque hablamos de todo, y digo, bueno, ahora el apartado del coche de casa, el equipo de casa.
Queremos dar las gracias también, por supuesto, a Jorge, a Javier, a Cristina, a todo el equipo, porque no sabéis lo orgulloso que estamos de haber podido ir en ese coche.
Sí.
Bueno, ya ves.
O sea, de verdad, hemos de daros las gracias a todos, desde Pole Position, desde Onda Madrid. Por supuesto, todo Burgos te apoya muchísimo. En Madrid, increíble también. Además, estás mucho aquí también. Y yo creo que toda España. Y que es algo que te lo has ganado también a pulso, Cristina, por cómo eres fuera del coche.
Exacto.
Bueno, yo... Exacto. La verdad que nunca me imaginé... Te lo digo de verdad, en esta situación, abrir pole position, o sea, nunca me lo hubiese imaginado, y eso es muchas gracias a vosotros, y toda la repercusión que estoy teniendo es por vosotros, realmente. O sea, la gente me conoce porque salgo en aquí, en allá, y la verdad que estoy contenta. Además, en Burgos cada vez sigue más el automovilismo y el tema del Dakar, y estoy súper contenta, la verdad que... Que bueno, que somos todos iguales, y al final hago una cosa diferente, pero no deja de ser alcanzable por cualquiera que se proponga hacerlo.
y por supuesto te conocen todos ya en el Dakar. Yo no sé si este año ha habido algún piloto que haya dicho, oye, pues, ¿cómo me ha ayudado? ¿Cómo me están ayudando? O alguno que digas, anda, mira, otro como el de la página web esta de los hoteles.
Bueno, la verdad que había algún camión que, claro, yo, mi convivencia era continuamente con los camiones y había algún momento que estábamos horas y horas sacando el coche y los camiones pasan de ti, y sobre todo los primeros, que obviamente se van jugando la carrera, lo entiendes, pero ya en la penúltima etapa, que yo estaba diciendo, por favor, ya queda una etapa, por favor, estoy cansada, y ya digo, Gaby, vamos a coger la slinga y que nos tiren de aquí y nos ahorramos una hora de palear. Y veía que los camiones pasaban y pasaban y pasaban, y me dice Gaby, Cristina, no voy a ser machista, pero por favor, quítate el casco, el sotocasco, y que vean que eres una pobre mujer aquí tirada en medio de las dunas. Y yo, da igual, me da igual. Y nada, al final paraban y te ayudan, la verdad que sí. Es una anécdota.
En ningún momento, de verdad, has dicho, vámonos para casa.
No, jamás. Que va, que va.
Seguro.
Tenía que
segurísimo,
estar
porque además, en un momento estábamos prácticamente fuera, y Gaby me dijo, cuando pienses que todo esté acabado, solo queda molestar. Y molestamos. Y mira, y esa me la quedaré para mí.
Vosotros, Jorge, ese momento lo llegasteis a ver de cerca, que decís, aquí se acaba. Y luego de repente decir otra vez, sí, que no se acaba, que continuamos.
Bueno,
¿cómo lo vivisteis?
La verdad es que, como comentaba Mónica, y también gracias a Jorge principalmente, lo hemos seguido también muy de cerca, muy en directo. Yo todos los días me acostaba con WhatsApps de Jorge y me levantaba con WhatsApps de Jorge. Y la verdad es que...
Aclara eso, por favor, que está mi mujer escuchando.
Sí, no te preocupes. La mía también, y ella da fe de que es así, no te preocupes. Pero y luego la verdad es que a medida que se acercaba la finalización de la carrera, y nosotros teníamos intención de ir a recibir a Cris a Córdoba, pues con más motivo. Yo recuerdo, creo que fueron 48 horas antes o 72 horas antes de llegar a Córdoba, bueno, Jorge, diciéndome, oye, esto pinta mal. Y yo manejándolo también para gestionarlo internamente, porque claro, al final estaba todo organizado para ir a recibir a Cris, ¿no? O sea que sí, evidentemente nosotros nos tuvo también en vilo.
Sí que hubo a veces que faltaban información.
No, faltaba información, bueno, y como ya dice, bueno, vamos, para un ejemplo claro fue el viernes, última etapa, llegada a Córdoba y la última prueba en Córdoba. Nosotros llegamos al bivac, no sé, a las 10 de la noche. Veníamos de Buenos Aires, volamos a Córdoba, nos fuimos directos al bivac, pensando que íbamos a ver a Cristina llegar en esas horas, y bueno, pues llegaron otros pilotos, y Cris no llegaba, y nosotros mandándonos WhatsApps con el hermano, con Carlos, con Fernando, con su padre, con Jorge también, que al pobre me decía, joder, macho, cuéntame que estoy en Madrid, me tienes...
Y que me tienen frito los de pole.
A las 4 de la mañana nos dijo Carlos, el hermano, nos dijo, oye, mira, chicos, yo creo que es mejor que os vayáis a casa porque Cris no va a llegar hasta las 7 y va a llegar muy con el tiempo muy pegado para llegar e irse. Bueno, yo estaba con la vicepresidenta de la compañía, que yo creo que es la fan número uno de Cristina, y le dije, mira, Mariana, vámonos, dormimos algo y venimos, aunque sea dentro de 2 o 3 horas. Pero bueno, fue lo que hicimos, nos fuimos al hotel, dormimos 2 horas y media... Volvimos al bivac y allí ya nos encontramos a Cris.
A lo que quedaba de mí.
A lo que quedaba de Cris, a lo que quedaba de Gaby, a los mecánicos ahí haciendo, pues como decía Cris, en 20 minutos haciendo auténticas maravillas, limpiando el coche, cuando habíamos visto la noche anterior otros coches que llegaban y ya los ponían listos para el día siguiente, ¿no? Y bueno, la verdad es que la pobre tenía una carita de cansada.
Yo no era consciente, luego me he visto en fotos y digo, mi ojo está al 10%, o sea, era como así, cada vez era más
pequeño.
Sí,
pero no perdía el rictus. Es que eso que has contado a las mujeres es cierto. No. Yo tengo gente que, bueno, Cristina no los conoce, aficionados que lo siguen, y han tenido problemas en casa. Sé que esto va a parecer que es... Porque claro, un matrimonio que se acuestan, apagan la tele y el tío arranca el ordenador y se está hasta las 3 de la mañana, a mí me han contado que iba la mujer con sigilo a ver qué estaba viendo en internet. Y cuando veía que tenía una página solo con números, y estaba el tío así, y mirando, y refrescar, pues no, esto es real, es real. Yo te puedo decir que hay gente que lo ha pasado y dice, joder, menuda bronca me busco con la carrera y tal. Porque hay mucha gente que efectivamente, como me pasa a mí en la web, yo solo sigo a los españoles, yo no hablo de Peter Hansen y tal. Entonces, hay gente que hasta que no entran todos, pues no se quedan.
Nosotros desde luego yo no me quedaba tranquilo hasta que Jorge nos mandaba.
Es verdad, no ríes, que es cierto, os puedo enseñar a las personas.
Si no, no lo creemos.
Mira, no los quiero, quiero que venga un día.
Te puedo dar el nombre, amigo, son aficionados.
Que venga la mujer.
Toda la vida que te mandaba mensajes, oye, ¿qué pasa? Oye, que no sé qué y que no sé cuánto. Y gente que no ha ido nunca a una carrera de todoterreno, pero gustan las carreras en general. Y claro, con eso de que te vayas a la cama y la mujer se acueste y tú estés ahí con el adorno encendido, pero bueno, aquí estás mirando. Y a mí me digo, dice, pero llevaba cada susto porque venía mi mujer por detrás como si fuera un fantasma. Y de repente
notaba
el aliento y decía, joder, ¿qué pasa? Es que ¿qué haces ahí hasta las 3 de la mañana? Y era ver a la gente, claro. La gente es normal que se levanten a las 4 de la mañana para ver a Nadal, pero los marcianos que nos levantamos a eso, a ver en Japón de Fórmula 1, parece que estamos locos.
Ángel, todo el rato haciendo eso toda la noche, yo no me imagino, ¿eh? Algo estaría haciendo, seguro.
No, es que le dabas a refrescar porque la web no refrescaba. A las 11 cortaban, había que coger una paralela.
Javier, vosotros habéis vivido también desde la marca, por supuesto, intensamente aquí en España y en todos los puntos, ¿no?
Sí. La verdad es que, bueno, pues la fama de Cristina, ¿no? Ya se extiende, ¿no? Desde hace ya mucho tiempo. Y bueno, el Campeonato de España ya es yo creo, la figura principal del Campeonato de España de todo terreno. Y que se le ha quedado ya muy pequeño. Ella tiene que competir en una liga mucho mayor, ¿no? Y esa liga es el Dakar, ¿no? Y la verdad es que pues 2 años, dos victorias, ¿no? 2 victorias absolutas.
Cristina, hay que preguntarte, si te queda pequeño, ¿no? ¿Qué va a pasar con el Nacional este año?
Bueno, yo quiero seguir
vinculada. Ahora ya 2019, ¿eh?
Ah, sí, bueno, a ver, hay que hablar con los patrocinadores. Pero bueno, la idea es... Bueno, tengo muchas ideas. Pero entre ellas sí, quiero hacer un poquito la temporada que hice el año pasado, porque la verdad que luego me preparo muy bien para el Dakar y la verdad que la prueba reina es el Dakar, pero sin olvidarnos de lo que tenemos aquí, y un par de pruebas no estaría nada mal, y lo que sí me gustaría es probar tierra. Uh-huh. Algo de tierra.
Y pues oportunidades, yo creo que no te van a faltar. No tengas ninguna duda.
Y los taxis.
Es que aquí es la que te iba a dar.
Lo que le estás haciendo sufrir ahora mismo a Montalbán.
Pues no, pero sí. Probar alguna de tierra es... Bueno, a ver.
Que esa es otra. En el Nacional, que lo que hablamos también, de todos los españoles que han ido, ella y Óscar son de los de que se ven todos los fines de semana. Y la gente estaba histérica. O sea, estaban histéricos. A mí incluso me llamaba gente bajo cuerda a decir, oye, porque en el chat que hay del campeonato de pilotos se ponía algo que había todo. Oye, tú tienes que saber algo más. No sé nada más. Y la gente estaba convencidos, además, de que los dos equipos le iban a hacer bien, tanto Óscar Fuertes como ella. Y estaban, vamos, la gente catatónica, como locos y convencidos de que lo iban a hacer bien y que iban a acabar.
Sí, refrescando todos ahí.
Sí, de refrescar, ¿no? Tú te ríes. F5.
Yo también lo hacía, hombre.
Bueno, a mí me encantó el carrerón que hizo Óscar, la verdad, y Diego. La verdad que todos los días yo les veía llegar y me alegraba un montón, porque al final son de casa y he compartido mucho con ellos y me alegro un montón, y han hecho un trabajo increíble en Herrador Competición. Y de verdad que desde aquí le me doy otra vez la enhorabuena, porque han hecho un carrerón.
Desde luego, y se lo merecen también. No sé yo, y es una de las dudas, dices, bueno, pues al final Carlos Sainz ha ganado, pero realmente vosotros tenéis alguna relación, porque por horarios cuando llegan unos y otros poco coincidís.
¿Con Carlos? Pues veo lo mismo que vosotros, sus selfies, vídeos, Instagram, a veces no sé.
No me digas que le felicitaste por WhatsApp.
No, porque coincidí en el aeropuerto, coincidí en el aeropuerto con él, que además tengo una anécdota también chula que conté en el seminario de Gran Canaria estos días, que nada, llegué con él y claro, todos los medios, pues ahí a Carlos, no sé qué, Carlos, y yo iba como pues detrás, ¿no? Y de repente digo, un Cris, y me giro y era... mi tortuga fan de Cuenca.
No me digas.
Que me estaba esperando en la
T4. Tenemos fotos.
Qué bueno.
Es que, ¿ves qué fans más buenos tengo?
Qué maja la gente de Cuenca, ¿eh?
La cuñita publicitaria.
Oye, Mónica, ¿y tú este año? Porque hace poquito también has tenido una experiencia en circuitos.
Sí, estuve en el trofeo de Navidad de Jarama, igual que el año pasado. Este año ha sido con un coche de la Copa Kobe. Que están,
hombre, con nuestro
este
Alberto Dorch, compañero del programa, siempre con nosotros.
Bueno, pues corrí con Andrea Fernández, una super crack, sí,
que
hizo la
aquí
pole.
También.
Sí, está aquí.
Hizo la pole.
Oye, me ha gustado eso, vamos a cortarlo para meterlo más veces, yo creo que queda bien, Sebi.
Bueno, y nada, fue una experiencia porque a mí el trabajo de copiloto me encanta, creo que tiene una responsabilidad que la gente desde fuera no lo valora, pero y yo disfruto mucho porque he tenido la suerte de ir con pilotos muy fiables, como son mi padre, Sammy Plaza y Cristina, y bueno, pues...
Tu padre no te crees que es tan fiable, por lo menos para todo, ¿eh?
Sí, bueno...
Manolo, no eres tan fiable.
Sí. Bueno, que aparte de ser copiloto, a mí me gusta mucho conducir y cualquier oportunidad que tenga la voy a aprovechar y, bueno, pues lucharé también un poquillo por ello. Pero bueno, mi prioridad ahora es el todoterreno, es el copiloto y si puedo disfrutar de algún momento como el trofeo, pues lo haré.
Queremos veros juntas. Yo eso de la bocina y lo que ha dicho Cristina, yo creo que puede ser muy interesante de analizar.
Además tenemos el logo pensado ya y todo. Oye, eso es verdad, ¿eh?
Tenemos la tortuguita aquí, ahora la voy a ir a por ella yo, mientras que seguimos charlando. Edu, porque en la cara, al final, lo que no sabemos todavía es que va a hacer Carlos. Cristina lo tiene muy claro que quiere estar sí o sí el año que viene. Carlos todavía... No falta, por ser, para saber día, la confirmación.
El otro día
no soltaba prenda.
Coincidí con él y la verdad es que todavía no es el momento, pero todo va a pasar, yo creo, por si tiene un coche que le permita ganar.
Es que sí, el otro día le preguntaban...
Si lo encuentra, yo creo que va a ir seguro al Dakar. Y ya sí que va a ser su último Dakar.
Yo el otro día decía él mismo que le ofrecían, dice, bueno, te van a dar el Princesa de Asturias, que estaba apabullado. Dice que iba de recepción en recepción. El otro día había gente allí en la Puerta del Sol, lo que nunca. Y él que ha ido a varios programas de televisión, que está un poco desconocido en ese aspecto, bueno, pues ahí estuvo. Fíjate, le dio la presidenta de la Comunidad de Madrid, grabó vídeos con ellos, todos los políticos de la Asamblea de Madrid allí. Luego resulta que Madrid es la comunidad autónoma con más restricciones para salir del asfalto con el coche. Fíjate, pero para la foto sí están.
Estás muy reivindicador, Ángel.
No, hombre, no, pero si Carlos o Cristina tuvieran que entrenar en Madrid, no llegaban ni a verificar, porque aquí no se puede, es la más restrictiva de todo el país.
Hay que cuidar a nuestros pilotos, Ángel.
Pues sí, pero
porque
sin
luego todos queremos ir a recibirles.
Claro.
Tendrán que entrenar, ¿no?
Sí, por eso, y sí, hay que poder seguir saliendo al monte, para que también Mitsubishi siga vendiendo coches, etcétera, etcétera.
Yo no sé, y la duda que me quedó el otro día con Carlos, y esto lo voy a preguntar a todos, minuto y medio en cambiar una rueda, difícil, ¿no, Cristina?
Bueno, si tuviese un gato como el suyo, pues igual sí.
Un gato es un botoncito, ¿no? Y ya está.
Ya casi maulla y todo. Nada, yo tardo unos 7-8 minutillos así. Pero bueno, cambiar una rueda no es lo peor. Lo peor
me estás
es...
asustando. ¿A pulso cómo lo hacéis?
Ah, con un gato. No es como los de serie, pero más o menos. O sea, es un poquito más profesional, más de competición, pero es un gato a mano. Tú te mandas el coche y como bueno, también tenemos pistola para quitar como Carlos y poner el neumático. También pesa unos 35 kilos o así la rueda. No como él, que son 53 creo que dijo. Y nada, lo peor de esto, de lo del gato, es el tema de quedarnos atascados. Porque cada vez que nos quedábamos Gavillo, pues era una horita o así. Wow. Con la pala quita arena, mete plancha, mueve un metro.
Y a una temperatura agradable, ¿no?
Sí, depende del sitio en el que te tocase. Pero si te tocaba en Perú, 40 y pico. Si te tocaba en Bolivia, 2. Y si te tocaba en Argentina, pues 50. Así más bien. O menos.
Alguno que está pasando frío ahora igual te dice, oye, qué bien, ¿no? Pero madre mía, qué extremos. Y luego, Cristina, que también durante todo este Dakar han pasado muchísimas cosas. Obviamente, Carlos, pues no veía de cerca esos camiones, que a mí me sorprendía lo rápido que van.
Joder, van.
Y vosotros habéis coincidido con muchos de ellos en pista. Y decir, es que madre mía, ver pasar esos monstruos a esa velocidad, sobre todo cuando está muy roto el camino, vosotros no podéis avanzar a la misma. Y oye, pues...
Y las roderas que te dejan.
Sí,
eso es lo
un poco de miedo, ¿no? Ya, verles pasar no, porque les dejo pasar directamente. O sea, viene por detrás una masa de color X y te pita además el sentinel de otra forma. No es el mismo sonido que cuando tiene un coche, es más
un
intenso.
Sentinel cabreado, ¿no?
Es mucho más fuerte, intenso. Y te apartas y, bueno, van pasando los top 10 y te van dejando unos surcos que al final, si te toca... más de los 10 primeros, pues te tienes que ir buscando tu caminito, atravesando bosques, malezas. Entonces tienes que ir comprobando la dureza de los neumáticos Befe Goodrich para no pinchar y nada, pues así.
Y donde llega un montero no llega nadie, ¿no?
Exacto.
Ese era el lema.
Y luego, por supuesto, hemos dicho, Cristina, la princesa del Dakar, y luego hemos tenido también a Laia.
Bueno.
También hay que mencionarla porque...
Laia es que ya no hay valores ni calificativos.
Es un encanto como persona.
No, es que además somos súper amigas.
Bueno, excepcionalidad. Es que, mandamos un abrazo desde aquí también.
Sí, sí, además es increíble. Y de hecho, yo cuando empecé con esto, digo, mi ídolo siempre ha sido Fernando Alonso, María Villota y Laia Sanz. Y que ahora Laia Sanz nos juntemos allí, hagamos corrito y tal, y hablemos de todo, es como para mí... ¿Otro sueño?
Se dio dos golpes, sobre todo la segunda caída fue de susto gordo, porque
sí.
Se le torció el cuello.
Sí, me dijo,
y...
sí.
Sí, que ahora vengo, Ángel, voy a por una cosa.
no me lo puedo creer, director.
Sigue, pregunta, viene un momento.
No,
qué miedo me da.
No me lo puedo creer. No, no, es así, mira, la verdad que es lo peor, que los de las motos, yo que sabéis que de motos, pero es que me parece eso sí que son de otro planeta, porque están solos, realmente solos, y no se pueden defender con nadie. Director, me tienes achantado. ¿Qué traes ahí? Ya.
Dije, cuando me va Cristina, mira, tenemos aquí esto que es la pegatina, yo creo que se ve aquí bien en las cámaras, ¿listo? Sí. La tenemos aquí, la tenemos guardadita. La he tenido guardadita todo este tiempo en un sitio que lleva conmigo a todos los sitios.
¿Ah, sí?
Y yo te dije que este programa daba suerte, ¿vale? Sí. Me diste esta pegatina, te dimos la del programa, viajamos contigo y esta pegatina ha viajado también con nosotros.
Ah, sí.
Así que aquí la vamos a dejar y la vamos a tener en cada programa, Cristina.
Pues muchas gracias, de verdad, me hace mucha ilusión.
Ya has visto que la tenía guardada, ¿eh?
Sí, sí, ya te veo, y casi sin doblarse. Que yo
muy cuidada, ¿eh? Está un poco sucia, ¿eh? Así que yo creo que desde luego estamos muy contentos y hemos disfrutado, hemos sufrido. Ha sido un Dakar especial, diferente. Y desde luego es un placer que hayas estado aquí esta noche con todos nosotros. Que vendrán muchas más y tendrás que contar noticias de este 2019.
Sí, cuando tengas ya el programa tienes que venir a contarlo.
Sí, sí. Bueno, a vosotros los primeros, como siempre.
Que Cristina no para, que luego trabaja también y
sí,
supuesto,
parece que no, pero sí, sí que trabajo, sí. Y hay los pacientes, bueno, yo creo que están contentos y sobre todo tiene una... ¿Verdad?
Sin anestesia. Cuéntame, Cristina, ¿cómo fue la
clínica? Porque dice, en 15 días no me mete mano. Como se ha ido al Dakar, en 15 días no me llaman para que vaya a la clínica.
No, y además es que lo toman con humor, ¿no? Ay, mira, el otro día un niño no me quería decir, ¿eres tú la...? Y me vio el collar y ya me relacionó. Entonces es como diferente, ¿no? Es una... como un día a día diferente y eso está guay. Y nada, agradeceros a vosotros todo esto que montáis para poder expresarme y para que venga mi gente y muchas gracias, de verdad.
Y a vosotros, por supuesto. Javier, que es un placer tenerte aquí en Onda Madrid. Sí. Todavía no habías estado con nosotros.
Aquí no había estado, había estado con vosotros en el anterior estudio y nada, estoy encantado de acompañaros, ¿no? Sois un pedazo de equipo. Y la verdad es que da gusto, ¿no?, encontrar una tertulia tan simpática, ¿no?, y tan llena, ¿no?, de gente, ¿no?, y hablando de lo que más nos gusta, ¿no?, al final, que son los coches de carreras.
Así es. Y un placer que estés aquí, Javier, es tu casa, siempre que quieras, ¿eh?
Muchas gracias. Volveré.
Claro que sí. Jorge, un placer también, ¿eh? Gracias por venir, por desplazaros, que luego tenéis un largo camino. Desde luego, una pasada teneros aquí y cómo vivís, cómo apoyáis a una piloto que yo creo que se lo merece y que está haciendo historia. Y vosotros, con ella.
Nada, también me sumo al agradecimiento tanto de Cris como de Javi. Un placer, la verdad, estar aquí hoy con vosotros, vivir en primera persona en un programa como el vuestro y nada.
Aumentar la inversión.
Estamos a la expectativa de próximos pasos de Cris y yo antes de terminar sí que quería hacer una mención a algo. Antes se habló, pero lo hablaba así de pasada, que era un poco lo que es Cristina como persona, ¿no? Y yo creo que para mí hubo una imagen muy buena, que además también la compartí con Jorge, porque me parecía que era brutal. Cristina llegó, la pobre, reventada. Sinceramente, ella y Gaby estaban muertos. Y después de pasar la línea de llegada y ya regresando al vivac, bueno, pues se encontró con la familia, con algunos de los que estábamos allí. Fue ahí donde le dimos el salchichón que decía Cris. Pero la verdad es que lo que a mí una de las cosas que más me sorprendió y me gratificó en el sentido y me confirmó del tipo de persona que es Cristina, la deportista que es Cristina, es cómo a pesar del cansancio se bajó del coche con una sonrisa. Le dedicó tiempo a toda la gente que se acercaba a verla. Muchos de ellos no sabían ni quién era, evidentemente veían una piloto. Y Cris, pues a pesar del cansancio y de las horas que llevaba sin dormir, buscó fuerza, se hizo fotos con los chicos, les regaló pegatinas. Bueno, yo creo que eso para mí lo vale todo. Cuando tú apuestas por un patrocinio, creo que al final apuestas por algo que también hable sobre ti, sobre tu compañía. Y bueno, para mí eso es un ejemplo de lo que es Cristina y un ejemplo de lo que Grupo Antolín también busca en un proyecto como este, ¿no? Pues esos valores que tiene Cristina. Y bueno, pues que seguramente otros pilotos, que también tuve la oportunidad de verlo, pues no lo hicieron. Y oye, para mí, otro chapó más para
da nombres, Cristina. Da algunos nombres.
No, bueno, en general. Es decir,
no,
en
no
general,
le metas de nombrete que la noche va muy bien, Ángel.
En general.
No, ahora va a venir tu momento, o sea, prepárate.
Sí, ya.
Ahora viene tu momento, pero ya es que va a venir.
Así que nada, un placer, de verdad, muchas gracias y nada, estoy encantado de acompañaros y siempre que queráis, a vuestra disposición.
también para nosotros, claro que sí, Jorge. Mónica, que seguiremos contando tu programa de este año, que tienes que venir más, ¿eh?
Yo encantada. Muchas gracias por
piloto,
contar
piloto
conmigo.
Y muchas cosas más vas a hacer este año, seguro.
Seguro, seguro. Y estudiar también, y trabajar, ¿eh? Eso es importante.
Que es muy duro compaginar todo. Por supuesto, quiero dar las gracias también al equipo.